El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. A pocos días de la celebración de la Navidad, muchos son los gestos de solidaridad y deseos de paz en nuestra sociedad. El Papa Francisco, en su catequesis del miércoles pasado, refiriéndose al nacimiento de Jesús, decía que es la fiesta de la esperanza que supera la incertidumbre y el pesimismo. El Verbo, ha continuado el Santo Padre, no se ha encarnado en un mundo ideal, sino que ha querido compartir nuestras alegrías y sufrimientos y demostrarnos así que Dios se ha puesto de parte de los hombres con su amor real y concreto. Y nos regala una energía espiritual que nos sostiene en medio de las luchas y fatigas de cada día. Jesús es el Dios que se abaja y se hace pequeño y pobre, y ya que se hace uno de nosotros, el trato que damos a cada uno de nuestros hermanos o hermanas se lo estamos dando al mismo Jesús. Los niños, quizá los que viven la Navidad en toda su pureza, salen estos días a las calles de todas las ciudades de España como sembradores de estrellas, es decir, para repartir esperanza y alegría a sus semejantes. Los pequeños expresan a través de un gesto gratuito que consiste en colocar una pegatina en forma de estrella en las solapas de los viandantes, la buena noticia de Jesús. Sembradores de estrellas es lo contrario a cualquier campaña comercial. Es regalar algo sin esperar nada a cambio. Algo poco común en nuestro tiempo. Desde 1977 que comenzó esta campaña, continúa viva 36 años después, habiendo repartido el año pasado más de 6 millones de estrellitas. También las parroquias y las organizaciones caritativas organizan estos días comidas solidarias, conciertos de villancicos, recogida de alimentos, para ayudar a tantas familias que lo están pasando mal. Si vivimos así la Navidad, compartiendo lo que somos y lo que tenemos, haremos realidad lo que nos decía el Papa, que Dios, con su amor, se ha puesto de parte de los hombres. Feliz Navidad a todos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Bueno, como seguramente tú sabes y también los oyentes saben, el pasado día 10, el martes, que además era el Día Internacional de los Derechos Humanos, se presentó en todo el mundo la campaña que, auspiciada por el Papa Francisco, tiene como título, como lema, Una sola familia humana, alimentos para todos. Campaña que se pone a nivel mundial, puesto que está impulsada por todas las cáritas que existen en el mundo, Cáritas Internacionales, 164 cáritas, y que en España impulsan Cáritas Española, naturalmente, y Manos Unidas. Bueno, pues vamos a hablar de esta campaña. Natalia Peiro es directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española. Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes.
Y Marco Gordillo es el responsable de campañas de Manos Unidas. Buenas tardes, Marco.
Hola, buenas tardes.
Evidentemente, a ambos les toca de lleno esta campaña que, como decía, se presentó el pasado día 10. Bien. Es una campaña que, sin duda, creo que el propio título lo dice, trata de concienciar a todo el mundo de que hay alimentos para todos y que tenemos que conseguir que lleguen a todos. Este hecho de que, habiendo alimentos para todos, no lleguen a todos, ¿a qué es achacable, Natalia?
Bueno, pues creemos y, bueno, todo el mundo sabemos que hay alimentos suficientes para todos. Y que la dificultad está en la distribución de esos alimentos. Por un lado, la falta de instituciones internacionales capaces de regular más efectivamente la industria agrícola, que tiene más devoción por la agroexportación que por destinar los alimentos al consumo de las personas. Por otro lado, las especulaciones y la búsqueda de la riqueza también a través de los alimentos. Y por último, pero no menos importante, pues el despilfarro y el mal uso que se hace de la comida.
Usted decía en la presentación que había una serie de destinatarios, o sea, todos en general, como dice el lema, sin duda, pero que había una serie de destinatarios concretos. La comunidad internacional, los gobiernos, la ciudadanía, es decir, todos nosotros, y la comunidad cristiana en particular. No le voy a poner en la tesitura decir a quién es más fácil llegarle al corazón, pero bueno, son públicos concretos con acciones concretas, o digamos que estos son los destinatarios y que la campaña tiene unos ejes y unos objetivos y que van a todos.
Bueno, la campaña va dirigida a todos. Creo que a cada uno de ellos les puede invitar de diferentes maneras, pero a todos ellos les puede invitar individualmente a concienciarse, a cambiar los hábitos de consumo y de vida, a abrir la mirada y a ser solidario con esa familia global, con esos hermanos y hermanas nuestros que pasan hambre en el mundo. Pero además a alguno de ellos en concreto, como las comunidades cristianas con las que pues sustentamos nuestro trabajo, tanto Cáritas como Manos Unidas, les puede llevar a movilizarse, a participar en diferentes acciones, actividades de la campaña, y por supuesto a los gobiernos a tomar medidas según las propuestas políticas y las peticiones que seamos capaces de hacerles llegar en este tiempo.
Marco decía en la presentación de la campaña que el 30% de los alimentos se desperdicia y que mientras una parte del mundo rico, o los del norte, están sobrealimentados, una buena parte, según la FAO, 842 millones de seres humanos, están pasando hambre. Sin duda, hay que hacer algo. Esto es un escándalo, ¿no?
Claro, el problema es que cuando miramos el hambre como problema, hay que mirarlo desde varias miradas, ¿no? No solo desde la mirada global e internacional, que hay que hacerlo también, sino desde aquello que tiene que ver también con nuestras prácticas o nuestros hábitos y actitudes cotidianas, ¿no? A ese respecto, realmente el dato es estremecedor, ¿no? Que un 30% de los alimentos finalmente acaben en la basura. Supone un agravio de cara a todas las personas, a los más de 800 millones de personas que están pasando hambre, ¿no? Y eso tiene que ver con nuestros hábitos y nuestras actitudes. En el caso de España, en España se tiran más de 8 millones de toneladas de alimentos todos los años, y de esos alimentos que se tiran, más de la mitad se tiran en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, no en el ámbito de la hostelería. No quiere decir que nosotros, de alguna manera, somos cómplices de un problema como el hambre, porque hablar del desperdicio de alimentos en este caso supone hablar de un problema que incide en el precio de los alimentos al alza, por lo tanto dificulta el acceso a la gente con menos recursos y supone además impactos grandes medioambientales, ¿no? Entonces, al final todo está interconectado y tiene que ver con nosotros mismos.
Bueno, los objetivos de desarrollo del milenio, a los que les hemos dado mucha cancha, todavía nos queda un año entero para darle cancha, tenían una fecha, 2015. También esta campaña tiene una fecha, 2015, es un hito, según parece, por lo de la Asamblea General de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, he leído hace poco, se pasa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODM a los ODS. Siempre andamos con las siglas dichosas. Lo de ponerle fechas es para acelerar en un determinado momento, o para que cuando llega la fecha y no se han cumplido, como parece ser que pasa, digamos, hemos sido un fracaso, vamos a empezar otro reto, a ver qué pasa, Natalia.
Bueno, yo creo
estoy segura de que en este caso no, bueno, no, porque no hay, vamos a conseguir 1.000 millones de euros para el año 2015. Este es un reto distinto, es un reto de calar en la sociedad, ¿no?
Desde luego, como Cáritas Internacionales, la fecha y la campaña a la que hemos invitado a participar, lo que queremos hasta el 2025 es conseguir erradicar el hambre. La fecha de caducidad de la campaña, que es el mes de mayo del año 2015, es una fecha, yo creo, para tener resultados, para ver lo que estamos haciendo, y es una fecha para conseguir que tantas organizaciones juntas y en tantos países y en muchos de ellos, como es el caso de España, que colaboramos con Manos Unidas, pues en otros países colaboran con otras instituciones de Iglesia, que pongamos el foco y que tengamos todos los sentidos puestos en este trabajo.
Bueno, siempre se puede decir, la campaña ha llegado hasta mayo del 2015 y ahora vamos a hacer otra cosa que sea continuidad de la campaña con otras fechas. Claro. ¿Hay objetivos concretos para hacer llegar a las instituciones? Bueno, vamos a dejarnos de instituciones, al gobierno español.
Sí, bueno, desde luego, yo creo que hay un primer objetivo que tiene que ver con la apuesta, en este caso por parte del gobierno español, de apostar por el fin del hambre en el año 2025 en el marco de la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible o del nuevo marco de desarrollo que surja a partir del 2015, ¿no? Por parte del gobierno sabemos que hay un compromiso con este tema, no es indiferente a él, pero desde luego sí que falta una mayor energía a la hora de trabajar en el ámbito internacional, ¿no? Sobre todo porque hay muchos intereses. Cuando se habla de la agenda post 2015 de desarrollo, son muchos los grupos de interés sobre muchos objetivos, y aquí nos parece clave que un objetivo se centre no en disminuir el hambre, sino en acabar con ella, porque es posible, ¿no?
Bueno, entre otras cosas, lo que sí que se puede hacer es hacerles caer del pedestal a las instituciones, esos órganos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, que parece que están por encima del bien y del mal. Decía Natalia que todos los grandes consorcios internacionales están formados por personas. No sé si habría que distribuirse la labor de cabildeo e ir uno por uno a los que lo forman para conseguir lavarles el cerebro.
Pues no sé cuál sería la estrategia adecuada.
Bueno, es una, se me ocurre, pero bueno.
Claro, yo creo que son muchas cosas, pero en esta campaña, para, como tú dices, hacerles caer en la cuenta o hacerles saber de lo que estamos hablando, tenemos la intención de que exista un alto nivel de participación de las personas que tienen relatos, que tienen historias relacionadas con el hambre, que saben perfectamente, porque nos han ayudado en nuestro trabajo como Cáritas, y al que vamos a seguir contribuyendo, de desarrollo agrícola, de producción de campesinos, nos han ayudado y nos han hecho saber qué es lo importante para que sus tierras produzcan, para que la gente pueda tener alimento y para que las personas puedan vivir con dignidad. Ellos saben lo que funciona y lo que no funciona, y creemos que traerles, hacerles partícipe de las acciones de incidencia y de movilización puede ser una clave o una estrategia que funcione.
Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Una sola familia humana, alimento para todos. Tenemos hasta mayo de 2015 para darles a ustedes información y, por supuesto, machacar sobre esta posibilidad, que no es una posibilidad, es un hecho, es posible. Vamos a conseguirlo. Natalia Peiro, directora de Cooperación Internacional de Cáritas Española, y Marco Gordillo, responsable de campañas de Manos Unidas. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por su atención. Hasta luego, Pepe.
Adiós, María Eugenia, muchas gracias. Y lo mismo a Natalia y a Marco. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, cuando pensamos la radio, pensamos en ti. Por eso, esta Navidad, lo primero en COPE eres tú. Muchas felicidades y gracias por dar sentido a lo que hacemos.
Cristina López Schlichting.
Una Navidad para estar informado. Una Navidad para celebrarla juntos.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia,
sí.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La Alegría de la Fe. Es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Esta Navidad consigue la auténtica misericordina.
Si trata de una medicina espiritual llamada misericordina.
Por solo 4,90 euros tendrás la misericordina propuesta por el Papa Francisco al mundo para llevar la misericordia al corazón. Pídela en tu tienda de artículos religiosos o en gruposanjorge.es. Rechaza imitaciones.
En Nigeria los terroristas atacan las iglesias. Los cristianos queremos reconstruirlas. ¿Aportas tu ladrillo?
Bienaventurados cuando os persigan por mi nombre. Vuestra recompensa será grande en el cielo.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada con los cristianos de Nigeria. Colabora llamando al 91-725-9212.
Llega la fiesta de las familias, del viernes 27 al domingo 29 en Madrid, en la Plaza de Colón.
La familia, un lugar privilegiado.
Viernes 27, comienzan 33 horas de oración por las familias más necesitadas.
Domingo 29 a las 12 rezamos el Ángelus junto al Papa Francisco desde el Vaticano.
Y a continuación, la misa presidida por el Cardenal Rouco Varela.
En directo para toda España a través de COPE.
Es la fiesta de la Sagrada Familia. Te esperamos del 27 al 29 en la Plaza de Colón de Madrid.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se cumplen ahora 50 años de la publicación del decreto intermirífica del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social. Era la primera vez que los obispos dedicaban un documento oficial a los medios de comunicación, una muestra de la importancia que la Iglesia otorga a los medios como instrumento de relación social y de anuncio del Evangelio. El contexto de aquel momento está referido a la prensa, la radio, la televisión. Nadie podía imaginar la revolución que han supuesto las nuevas tecnologías en la comunicación actual como creación de una nueva cultura que la Iglesia no puede ignorar. José Chubera es el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. José Chu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, el decreto intermirífica supone por primera vez el interés de la Iglesia por los medios de comunicación como instrumento de evangelización, ¿no?
Bueno, efectivamente, la verdad que es un documento que pone el foco en los medios de comunicación. Hay que entender también un poco el contexto, digamos que es la primera vez que hay medios de comunicación, es relativamente,
sí, porque
¿no?
antes había
tenemos los periódicos ahí tal, pero
sí, radiomensajes del Papa Pío XII, pero
esto
no
es.
Sí.
Es una reflexión al hilo de que los medios de comunicación han pasado a ser un evento de masas, un evento de comunicación masiva, pues a partir de los años 50 del siglo pasado, con la difusión de la radio y de la televisión. A partir de ese momento la Iglesia dice, aquí hay un tema sobre el que tenemos que reflexionar, y el Concilio decide incorporarlo a su reflexión para elaborar un documento dedicado a la comunicación social.
Pero a pesar de eso, algunos lo han calificado como el pariente pobre del Vaticano II.
Bueno, lo han calificado como el pariente pobre, un poquito lo es, ¿no? Es un documento que se previó una constitución en torno a la comunicación social, acabó siendo un decreto. Era un tema en el que los padres conciliares no conocían mucho, el mundo de la comunicación era reciente, y luego en el que, digamos, que los laicos no podían asesorar mucho sobre este tema, porque la reflexión sobre la comunicación en la universidad, en la academia, todavía estaba haciéndose a la vez, ¿no? De modo que era un tema en el que los mismos padres conciliares dijeron, bueno, tengamos prudencia, vamos a hacer un documento, un decreto, y ya el mismo intermirífica pide que se haga una reflexión posterior.
Claro.
Y eso fue una medida prudente, porque eso permitió sacar el documento adelante, o sea, permitió que el Concilio hablara de los medios de comunicación.
Lo que pasa es que los obispos en aquel momento también se dan cuenta, porque ya estaban viviendo sobre todo la televisión con su poder, que era una forma de reducir distancias con la gente, con mucha facilidad y rapidez además, y la forma atrayente que tenía la televisión.
Sí,
es decir, se dan cuenta de que ahí hay un potencial importante.
Efectivamente, precisamente lo que reconoce Intermirífica es, estos medios son maravillosos para la evangelización, se puede llegar a mucha más gente a través de la radio, a través de la televisión, son medios valiosos. Ese es el punto de vista que adopta Intermirífica.
Además,
y al mismo tiempo luego dice, bueno, y por poder llevar mucha información, también pueden llevar cosas peligrosas. Entonces
claro,
hay que hacer un discernimiento sobre qué hacemos con los medios de comunicación.
Efectivamente, lo que pasa es que el decreto ese, según los datos así que tenemos, se dice que se aprobó solamente en 12 minutos por 1.960 votos y solo 164 en contra.
Bueno, pero es el documento del Concilio que tuvo más votos en contra, ¿eh?
O sea, claro,
quiero decir,
claro,
tuvo muchos votos a favor, muchos
porque
en contra.
Algunos todavía debían verlo como algo maléfico, ¿no?
No, bueno, es que fue una aprobación curiosa, porque fue aprobado por capítulos todo el documento, y luego dijeron, bueno, pues dentro de unos días hacemos una votación de todo el texto completo. Y en ese lapso de tiempo, tres periodistas norteamericanos hicieron un documento muy crítico contra lo que esta reflexión del concilio. Y entonces hubo un grupo de padres conciliares que dijeron, detengamos el asunto, no lo sacamos adelante, pero ya estaba aprobado por capítulos. Entonces hubo ahí una especie de batiburrillo, al final concluyó con la aprobación, y bendito sea Dios, porque eso permitió poner un primer escalón, poner la comunicación como un tema necesario para la reflexión de la Iglesia. Y luego sirvió para el apoyo de otros documentos que han sido muy valiosos. Claro. Yo creo que de este documento, digamos, Cenicienta, el siguiente, Communio et Progressio, en el año 70, ya es como la carta magna de la comunicación en la Iglesia.
Efectivamente, tú acabas de decir hace un momento que se dan cuenta de los aspectos positivos y valiosos que tienen los medios de comunicación, pero el propio decreto también dice, entre los muchos aspectos positivos, también hay unos límites y hay también elementos nocivos, que esto se ha ido repitiendo a lo largo de los años, porque es una verdad como un templo, ¿no? Que según cómo se usen los medios de comunicación, pueden tener esa doble vertiente, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, los medios de comunicación son una ventana abierta al mundo, por la que entran a nuestro mundo particular, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestras vidas, muchas cosas buenas que hay en el mundo y muchas cosas malas. Por tanto, en esa ventana tenemos que ser cuidadosos, ¿no? También por esa ventana nosotros podemos contar al mundo muchas cosas, ¿no? Esto es lo que la Iglesia ve, ¿no? Los medios podemos utilizar nosotros para transmitir nuestra forma de ver al ser humano, y a través de los medios nos pueden llegar muchas realidades que pueden ser interesantes.
Pues fíjate, te voy a dar una cita del propio Santo Padre, el Papa Francisco, en su discurso a los participantes en la Asamblea del Consejo Pontificio para las Comunicaciones el pasado mes de septiembre, o sea que muy reciente. Decía, es importante saber dialogar, entrando también, no sin discernimiento, en los ambientes creados por las nuevas tecnologías, en las redes sociales, para hacer visible una presencia que dialoga, escucha y anima. Y dice, no tengan miedo de ser esa presencia, llevando consigo su identidad cristiana.
Efectivamente, y yo creo que es una realidad que es constatable ya en la vida de la Iglesia, en la vida de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. La Iglesia ya está presente allí. O sea, la Iglesia ya tiene un lugar de evangelización sólido en el mundo digital, ¿no? Lo están haciendo muy bien las parroquias, los movimientos, las diócesis. Es un lugar de anuncio del Evangelio. Ahora el siguiente paso es conseguir que este anuncio en Internet tenga su repercusión en un encuentro personal, porque al final la Iglesia necesitamos la comunidad creyente, la comunidad celebrante, necesitamos el encuentro personal. Y por tanto, esto es posible, ¿no? El anuncio se está haciendo ya en las redes sociales, y ahora conviene dar el siguiente paso, es recibir a las personas personalmente.
Claro. Pero cuando el Papa dice no tengan miedo de ser esa presencia, ¿no somos a veces demasiado tímidos?
Bueno, el documento intermirífico da una clave muy interesante, que es que ante los riesgos de los medios de comunicación es fundamental la formación. Hay que formarse. Sí. Es una tecnología nueva, una cultura nueva, y hay que entrar en ella con pie seguro. Y ese pie seguro es la formación. O sea, dedicarse a conocer muy bien la herramienta, conocer muy bien la cultura, para poder hacer que nuestro mensaje ahí sea eficaz. Hay riesgos, pero con formación es un medio más eficaz, más valioso que los riesgos que pueda tener.
Sí, tanto el decreto como documentos posteriores afirman e insisten en que se requiere una cuidada y cualificada formación, tanto de sacerdotes religiosos o laicos, en este campo para saber transmitir lo que llevan dentro.
Efectivamente.
Y eso el Papa también insiste, el Papa actual insiste mucho. Claro, tú puedes tener unos medios maravillosos, una tecnología fantástica, pero si no tienes nada que comunicar.
Efectivamente.
Claro.
Nosotros tenemos ahí la mejor noticia, es lo que nos dice Jesucristo, ¿verdad? Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio, anunciad la buena noticia. O sea que el mensaje lo tenemos claro. Los cauces son muy útiles, pero hay que conocer cómo discurren en la sociedad estos cauces, ¿no? Para ver cuál es más valioso en este momento, cuál es el cauce para llegar a estas personas, a estos que no nos oyen en los medios tradicionales. Vamos a ver cómo llegamos a través de redes. Pero eso, como digo, ¿no? Exige formación y discernimiento, saber qué es lo más oportuno.
Bueno, en la última exhortación apostólica, el Papa, cuando habla de la alegría del Evangelio en un momento determinado, habla de las homilías del sacerdote y dice que sean directas, que se pongan imágenes o ejemplos que lleguen a la gente. Bueno, pues también en las nuevas tecnologías hay que usar esto, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Pero además las nuevas tecnologías te lo exigen, ¿no? Si pensamos en las redes sociales como Twitter, ¿no? Te pide 140 caracteres. Entonces, bueno, yo no puedo decir nada en 140 caracteres. Bueno, Jesucristo casi todo lo dijo en 140 caracteres. No, no es una broma, ¿no? Pero
ya,
sí que es verdad que los mensajes esenciales son reducibles a Twitter, ¿no? O el mensaje fundamental, Dios es amor, o no sé, ¿no? Déjalo todo y sígueme. Tal. Todo esto se puede, son mensajes muy breves, ¿no?
Y muy directos,
las nuevas tecnologías nos lo exigen y además el Papa nos dice que es posible hacerlo, o sea que yo creo que vale la pena, y él lo hace, o sea que vale la pena empeñarse.
Y el propio decreto intermirífica es el que también oficializa el que todos los años se realice una campaña de medios de comunicación coincidente con la fiesta de la Ascensión, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no? El concilio dice que esta reflexión sobre los medios de comunicación hay que hacerla anualmente, que la Iglesia se tiene que embarcar en este tema. Se crea también el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y se invita a que las conferencias episcopales tengan estas comisiones de medios, como es la que yo trabajo aquí, ¿no?
Pues José Chubera, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Medios, muchísimas gracias por hablarnos de este decreto y hasta una nueva ocasión.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Hasta aquí nuestro espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana, feliz Navidad. Buenas tardes.